hace unos días atrás, en este caso por el municipio, pero también por quienes desde Nación, ¿no es cierto?, brindaron la posibilidad y trabajaron a su vez con los técnicos del municipio, muchísimos, en este caso con la Secretaría de Desarrollo Económico, con los técnicos, en este caso, y profesionales de nuestra ciudad, los viajes del intendente a Buenos Aires, a ver si esto salía. No es fácil, ¿no?, llevar adelante todo eso. Para que nos expliquen, estamos en compañía, lo habíamos anunciado, el señor intendente municipal, el doctor Martín Ascúa. Doctor, ¿cómo está?
Hola, Marcelo. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia de LT12. Para mí siempre un placer venir acá. Siempre digo que es mi casa.
Gracias, sabemos que es así. La señora Verónica Cini, que es secretaria de Desarrollo Económico. ¿Cómo está, Verónica?
¿Qué tal? Un gusto, ¿eh? Muy buenos días, estoy muy bien y gracias por recibirnos.
Y nosotros decíamos, porque así la presentaron el otro día, la mamá dice del proyecto, ¿no? Que veíamos, qué lindo queda, en la foto está bárbaro. Me dicen, ¿va a quedar así? Y yo le dije, sí, no sé cómo van a hacer con los árboles, si vamos a ver los árboles plantados así, pero si queda de esta manera, aunque sea las veredas y todo lo que es material, va a quedar bárbaro. Estamos hablando de Silvina Montani, ¿cómo está?
Cintia.
Hola, Cintia, buen día.
Sí.
Todo bien. Sí, yo te puedo asegurar que los árboles van a ir cambiando y tienen, según el presupuesto, se van a implantar árboles de 2 metros, que esperamos que vayan creciendo con el cuidado de todas las personas, pero el resto de las cosas están todas estipuladas, no. La ubicación, el tamaño, las cantidades, todo.
Por supuesto, todo. Pero era una preocupación, todos los que miraban dicen, uy, qué lindo, porque los árboles... O sea, atraen, ¿no es cierto?, la mirada por lo que va a representar. Y dicen, qué lindo, dice, pero los vamos a ver nosotros, porque van a decir, hasta que crezca. ¿Costó, intendente, esto?
Sí, muchísimo, Marcelo. Desde que iniciamos nosotros la gestión, en su momento estaba como secretario de Desarrollo Económico el contador César Varés, que también es una pieza fundamental de esto. Me plantea que bueno, que estaba la arquitecta Cintia Montani con un anteproyecto, que había posibilidades de hacer esto. Nos reunimos con Cintia, nos ayuda que nos conocemos todos acá en Libre, ¿no? Y aparte nos conocemos hace mucho tiempo, a la familia, todo, y en primer momento dijimos sí, la decisión política es sí, meterle, y bueno, hablamos de empezamos a hacer un trabajo de hoy 2 años y medio, más de 25, 30 viajes a Buenos Aires, porque a ver, para que se vaya entendiendo, el laburo de los técnicos es fundamental, o sea, la base. Estamos hablando de 166
planos.
166 planos presentaron desde que nosotros empezamos, Cintia, con otros profesionales, por ejemplo, con el ingeniero Lalo Bruti, con el agrimensor Espinosa, con el ingeniero Matías Percuoco, con el ingeniero Darío Jara de Corriente y otros tantos especialistas y técnicos que fueron participando y que la municipalidad fue invirtiendo dinero en honorarios, en contraprestaciones, retribuciones para que estos profesionales preparen este proyecto, por eso te digo de lo técnico que es fundamental, que tiene el rango de mayores exigencias de lo que es proyecto a través de este organismo internacional, que es el de los más exigentes, el más exigente en este tipo de proyecto, que es un proyecto que solamente contemplaba este tipo de situaciones, no se podía ocupar el dinero para extensión de red de cloaca, agua, para cordón cuneta, para hacer viviendas, por ejemplo, que sabemos que es necesario, se tenía que ocupar para esto, era una línea de crédito para esto, 29-29. Y como te decía, y nosotros ir a Buenos Aires a como quien dice, a golpear e intentar abrir las puertas, que por supuesto que lamentablemente en el año 2018-2019 se nos hacía muy difícil. No digo que no nos atendían, pero tuvimos varios obstáculos con respecto a esto. Y que después del nuevo gobierno, después del 10 de diciembre del 2019, en este caso, de ahora el 2020, todo se empezó a agilizar y contamos con la decisión política del gobierno nacional, del presidente de la Nación, del ministro Gabriel Catopoy, del secretario de Obras Públicas de la Nación, el doctor Martín Gil, del punto de vista federal, reactivar la economía con la obra pública. Por eso que este proyecto tenía que salir o salir. Pero no es fácil, o sea, a ver, el aporte del municipio con los técnicos, Nación también hacía su aporte a través de Marcelo Maquiavelo, a través de Fabián Daló, de Jepse, a través de el otro que siempre hablaba con buen arquitecto,
Eduardo Gutiérrez,
por citar algunas personas del gobierno nacional que estaban también con nosotros trabajando, empujando y convenciéndole al Banco Interamericano de Desarrollo que esta plata, que podría enviar tranquilamente el dinero, que el proyecto se iba a hacer, que el proyecto iba a tener un impacto no solamente en la estética de la ciudad de Paso de los Libres, sino que iba a incentivar el desarrollo de la ciudad en materia económica, comercial, social, saludable, turística. Y ya te digo, con los rangos más exigentes que tienen los proyectos internacionales, y nosotros logramos esto. Y por supuesto que estamos muy, pero muy contentos. Y te digo más, estamos hablando de un proyecto de aproximadamente 232 millones que viene de la mano del gobierno nacional, que el municipio no va a poner un peso, no va a tocar un peso tampoco. Eso viene la plata a la empresa tiene que rendir con lo que te dice Cintia. El tamaño del árbol, 2 metros, tiene que tener 2 metros. No, 1,90 m, no, 2 metros. La cantidad de tierra. No,
por ejemplo, los árboles. Los árboles van a tener unas barreras antirraíces, que son unos caños de 800 milímetros por 1 metro, que van a lograr que cuando vos los plantás, las raíces vayan hacia abajo y nunca tengas problema o no tengas, que es uno de los tantos problemas que puede generar un árbol inmerso en un área urbana. Y se tuvo en cuenta, momento lo podemos ver, pero
todas estas cuestiones fueron enviadas, o sea, para hacer el proyecto necesitamos esto, y en base a todo eso se tuvo que armar.
Claro, en realidad vos vas pasando pasos, vos primero presentás cómo querés que sea, después eso se computa, la cantidad, está sacada la cantidad de demolición que vos tenés que hacer, por eso también tuvimos que presentar planos de la existencia, planos de la planimetría. Vos tenés que saber, porque no vienen hacia acá, verifican con Google Earth o con cualquiera de esos sistemas, pero vos tenés que decir esto está a cierta altura y esto está a cierta altura, esto se va a ir en forma natural escurriendo, digamos, lo tenés que comprobar con planos, claro. Con planos,
nosotros tuvimos,
con
fíjate,
informes.
Lo que te diga Cintia, sí. Que yo me voy acordando cosas también, ¿no? Por ejemplo, el calle Colón, que se va a ensanchar las veredas, 2 metros, y se va a poner adoquines donde está hoy el pavimento existente. Para saber, para determinar cómo, de qué forma y de qué material van a ser los adoquines, nosotros tuvimos que mandar una muestra con ingeniero, con un estudio que se hizo en un laboratorio en Córdoba, donde nosotros sacamos un cuadrado de pavimento y de tierra, todo abajo, cuando se puede acordar la medida.
Claro, un estudio de suelo comprobando que vos lo que vas a poner arriba va a resistir con lo existente.
Claro, porque, exactamente.
Con los estudios necesarios, sí, 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 todo, sí. O sea, un trabajo absolutamente detallado que se hizo. Y lo que yo quería decirte, para darle paso a ellos que expliquen bien el proyecto, era que si tenemos en cuenta este proyecto de 2929 bit, Argentina hace, si tenemos en cuenta Secretaría de Asuntos Municipales, Medio Ambiente, los proyectos que tenemos presentados con el ENOSE, que si Dios quiere estamos muy esperanzados que van a salir, en este corto periodo que tiene el gobierno nacional de estar gobernando con la pandemia, diríamos que Libres, si Dios quiere y sale todo bien, va a ser beneficiado con más de 300 millones de pesos en obra. Imagínate lo que es para nosotros.
Qué bueno que es explicar todo esto, qué bueno que es desmenuzar todo esto, porque muchas veces queda nada más en que salió el proyecto. Ayer dábamos una explicación, por eso yo asentía cuando ustedes explicaban, ¿no es cierto?, de todo el esfuerzo y de que ese dinero fue destinado para esto. Porque cuando vos empezás a pensar, tenés un montón de lugares abiertos, ¿no es cierto?, con muchas necesidades también, pero que sale este dinero para esto, ¿no es cierto?, está dando vuelta. Lo agarramos, hacemos el proyecto, está bueno, ¿por qué? Porque genera alrededor de todo esto puestos de trabajo, genera una mejora porque aquel que viene a Paso de los Libres se va a encontrar, ¿no es cierto?, con un lugar más cómodo para poder visitarlo. Los comercios van a tener mejor accesibilidad para los mismos clientes. O sea, genera un montón de cosas que hay que ponerse a pensar y que está bueno que ustedes estén aquí para explicarlo. Verónica, quería que nos cuente, ¿no es cierto?, si bien este proyecto lo empezó, y lo decía el otro día en la conferencia, ¿no es cierto?, el actual concejal César Vález, el contador César Vález, pero que tuvo una continuidad, ¿no es cierto?, con la gestión de Verónica cuando llegaste.
Sí, totalmente, acompañando absolutamente todo lo que estaba encaminado, y muy bien encaminado, y producto de esas situaciones que hoy estamos acá conversando del hecho, de la realidad, que estamos muy cerquita ya de que se comience la obra y todo lo demás, ¿no es cierto? Así que no solamente ese proyecto, sino también las cosas nuevas que fueron surgiendo, como bien lo decía el intendente, la Argentina hace, y permanentemente, digamos, todas las posibilidades de fuentes de financiamiento que está a nuestro alcance, se plantea el equipo como corresponde, y bajo la directiva del intendente marchamos hacia adelante para dar respuesta a todo. Así que bueno, la verdad que continuando y reforzando todas las posibilidades que tenemos.
Nos metemos de lleno en un ratito ya en el proyecto y en la parte técnica, pero quería saber, porque el otro día era una inquietud de algunos colegas y nuestro también en su momento, porque hablábamos también de eso ahora, el tema de la mano de obra, ¿no? Es una obra muy importante. La segunda, decía el intendente, después del puente internacional. Puede ser una de las obras quizás más importantes en estos momentos.
Sí, totalmente. Nosotros ya estamos preparados y ansiosos también con el equipo de la Oficina de Empleo para poder recibir la mayor cantidad de currículum. También le pedimos paciencia y que la gente entienda que nosotros lo que estamos haciendo es un paso previo de actualizar, de ayudar a las personas a que si falta complementar alguna documentación, o sea que todo esté listo para cuando se puedan comenzar con estas obras. Uh-huh. Si bien, como lo explicó la arquitecta y el intendente, la obra va a estar a cargo de la empresa que salga la adjudicada, que sea la ganadora, llegado ese momento, una vez que se conozca, será una articulación de parte del intendente, una propuesta de que la mano de obra sea preferentemente local, y así seguramente va a ser como lo hacen en otros lugares, ¿no?
Claro.
Salvo que, bueno, algunos perfiles específicos que la empresa indique que sea necesario, que bueno, ojalá que podamos estar a la altura, Paso de los Libres y la zona, de poder brindar ese profesional y acercar la mano de obra. De eso básicamente se trata, ¿no?
Están circulando fotos del proyecto, ¿no es cierto? Hoy en día la tecnología nos permite casi sacar una foto de lo que va a ser a futuro. Parece la realidad, parece nuestra calle Colón transformada. Y la gente se prende de todo eso. Recién hablábamos de los árboles, ¿no? Ya nos dio una característica técnica. Lo demás, está todo ya armado, ya todo prefijado. ¿Esa va a ser la imagen que vamos a ver cuando nos paremos en una de las esquinas de la calle Colón, por ejemplo, ¿no? Que va a ser la más afectada.
Me animo a decirte que sí, porque esa imagen está hecha con un programa de 3D que te permite poner tamaños, escalas y materiales. Y eso es lo que cómo va a quedar.
¿Hoy en día falta algo más para seguir el proyecto, o sea, para terminar el proyecto, o ya el proyecto está terminado? ¿Falta todo lo que tiene que ver con el tema de el llamado a licitación para la obra y todo lo demás?
No, el proyecto está terminado, digamos. Obviamente, una obra lleva la realidad de empezar, sobre todo, una obra inmersa en algo que ya existe. Entonces, va a haber un proceso, vamos a tener que estar aceptar lo que lleva una obra, la rotura, las molestias de horarios, pero la intervención solo va a generar durante el periodo en que se construye, después no va a haber ninguna otra molestia que puede llegar a generar, y por supuesto el beneficio para todos. Siempre por ahí el proyecto lo que necesitaba, uno de los puntos era beneficiar a toda la sociedad. Entonces es difícil también tomar esa postura como a futuro y decir qué puedo hacer para beneficiar a todos, y por eso también el punto de partida es el comercio. El comercio es la actividad que da más trabajo, entonces vamos a mejorar. Aparte, vos cuando querés hacer algo tenés que hacer un cambio, no podemos seguir cambiando las veredas como están o haciendo las cosas como están, porque el resultado nunca no va a poder ser distinto. Hay que hacer una apuesta. La apuesta es, vamos a cambiar la forma en que vamos a comprar, vamos a hacer un área comercial a cielo abierto, que es la característica fantástica que tenemos nosotros en este lugar, es la forma de vivir. A Libres le gusta estar afuera, le gusta salir, le gusta pasear, le gusta caminar. Y entonces esa es la apuesta, mejorar todo el área, incentivar que también se mejore los alrededores, mejorar las oportunidades, ampliar las oportunidades para todos.
Con tantas necesidades, este proyecto encierra también de que involucra a toda la sociedad, ¿no es cierto? Porque el comercio también llama a mucha gente a trabajar en el comercio de todas de todos los lugares de Paso de los Libres.
Mira, con el hecho solo del proyecto que se va a concretar, las propiedades nomás, las propiedades van a evaluarse en un 25 o un 40% más. Tener en cuenta que lo que yo decía el otro día, ¿no? Libre dejó de ser esa ciudad de 30.000 habitantes, 25, 30.000 habitantes, donde todo quedaba a 3, 4 cuadras. Hoy estamos prácticamente con 60.000 habitantes, 60 barrios, una urbanización que es necesaria, pero en definitiva esa famosa situación geográfica, geopolítica, hay que trabajarla. Hay que trabajarla. Uno se va, por ejemplo, a los grandes centros turísticos, y no tan grandes, ¿no? No te estoy diciendo que te vaya a Europa ni nada de eso. Te vas a Gramado, por ejemplo, que está acá a 500 kilómetros de acá. Uno de los 5 destinos turísticos más importantes de Brasil. Bueno, hay una decisión política y de la gente, del pueblo, de la comunidad, de decir, che, vamos, que el turismo sea una industria. ¿Para eso qué necesitamos? Necesitamos eventos culturales, eventos deportivos, eventos tradicionales, en una parte, pero también necesitamos que la ciudad esté linda, ¿no? Supongamos, nosotros tenemos el carnaval. No hay discusión de lo que es el carnaval de Paso de los Libres y lo que trasciende. Ahora, una persona, si yo te traigo el carnaval, ¿sí? Si venimos hablando con algunas empresas turísticas. Por supuesto que el carnaval de este año, el año que viene, es otro tema, ¿no? Uh-huh. Vos venís a ver el carnaval, perfecto. Venís, estás a la noche, disfrutás del lugar, del evento, del espectáculo, te acostás a las 4 o 5 de la mañana, al otro día te levantás. ¿Qué hacemos? Uh-huh. Bueno, hoy va a tener un atractivo que es lo que pretendemos nosotros, como dice Cintia. No solamente que sea algo estético, algo lindo, sino que ya vamos a trabajar la gastronomía. Para eso también hay decisiones que tenemos que tomar entre todos. Por supuesto que la municipalidad adelante. Pero decir, vamos a armar un circuito gastronómico para que el turista que venga, o la persona de afuera que venga, sepa que puede consumir en calidad gastronomía. Puede comer acá bien, también puede haber esparcimiento, puede haber otros eventos culturales, para que saber que puede pasear, para saber que también tiene paisaje, todo un trabajo que viene en consonancia, que se va generando, pero tener un centro desde el punto de vista comercial, gastronómico, hasta saludable, es fundamental eso, ¿no? Es lo que nos pasa, cuando vos te vas de paseo a cualquier lugar, te va a conocer Salta, Misiones, Posada, qué sé yo, Entre Ríos. Bueno, vos estás, che, ¿qué hay para hacer acá? Ahí es donde vos empezás a trabajar sobre eso. Bueno, esto es un puntapié, si se quiere, que se suma todo lo que ya tenemos. Y que por ahí nosotros libreños nomás no le damos el valor que tiene. Pero cuando uno se va afuera, yo que tengo la posibilidad, quizás no te daño, pero de haber viajado bastante, por acá, por la provincia, por el país nomás acá, vos te das cuenta, ahí vos recién vos valorás lo que sos o lo que tenés. Quizá el libreño no lo hace. Uh-huh. Pero nosotros tenemos, primero que tenemos que hacer es creérnosla, así, aunque suene soberbio. Tenemos que creérnosla, que se puede hacer la cosa. Vos te vas, siempre yo doy el ejemplo de Gramado. Vos te vas a Gramado y tiene unos paisajes espectaculares, pero en realidad nadie va a consumir, muy poca gente va a consumir esos paisajes. Va a consumir la gastronomía, va a consumir el ciclo de Navidad que ellos arman durante 2 meses, 3 meses y medio, o en julio te vas a ver el Festival Nacional de Cine de Brasil, que ellos lo crearon ahí. Vas a consumir chocolate. ¿Por qué hay chocolate ahí? Porque se le ocurrieron a ellos que iba a haber chocolate, pero no es porque ahí sale chocolate bajo la tierra, no, porque ellos quisieron que sea una industria del chocolate. Va a consumir el cuero, porque ellos también hicieron del ganado también una manufactura y hicieron realidad el ganado, lo pudieron producir, lo pudieron transformar y trabajaron esa industria. También podemos hacer nosotros un montón de cosas eso, porque también tenemos lugar, tenemos geopolíticamente, estamos bien ubicados, tenemos condiciones naturales, tenemos tradición, tenemos cultura, tenemos historia. Nosotros tenemos que sumarle. Esto es una obra que va a ser fundamental, va a ayudar a eso. pero tenemos que convencernos nosotros que también puede ser posible.
Hay otras obras que ya salieron y que están, que ya salieron, que ya están ahí, ¿no es cierto?, en proyecto también, ¿no es cierto? La situación geográfica de Paso de los Libres al lado del Puente Internacional, la segunda aduana cerca del país, el que más importante, ¿eso también condicionó esta posibilidad también? ¿Eso ayudó bastante en esto?
Y Paso de los Libres tiene una dimensión y una característica que ayuda a que encaje en estos proyectos, ¿no? Claro. Eso es lo que nos decían los técnicos. Uh-huh. Sí, te puede explicar mejor eso, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que ayuda, por supuesto que ayuda. Y ayuda también, vuelvo a decir, la decisión política de un gobierno nacional que de pronto dice lo que dijo Juanchi Zabaleta y lo que dijo Daniel Arroyo cuando vino a visitarnos en noviembre acá. Que la Argentina no comienza en el obelisco, que comienza en Corrientes, en Paso de los Libres, comienza en Entre Ríos, comienza en Catamarca, en Tucumán, donde yo digo, donde ha tomado una decisión de mirar el interior del interior, porque nosotros no estamos solamente en el interior, porque no somos capital, Corrientes capital, somos el interior de la provincia y el interior del país, y hay una decisión política de desarrollo, como lo dijo el presidente, y yo es necesario repetir, nosotros necesitamos de que una persona nazca, crezca, se desarrolle en el lugar donde nació.
Exacto.
No que sea necesario ir a una capital, emigrar, todo aquello. Y para eso estamos trabajando. Hoy de la mano de un gobierno nacional. Nosotros creamos hace un año y medio el NUCE, donde entregamos a los libreños carreras terciarias, universitarias, absolutamente gratuitas. ¿Para quiénes? Para los libreños, para los hijos de los libreños. Ahora queremos ampliar eso. Ahora tenemos en la mano un gobierno nacional donde uno levanta el teléfono, te atienden, vemos, no solamente en obras públicas, es una parte, es fundamental, pero hay otras cosas que también, pese a la pandemia, por eso yo estoy esperanzado y yo digo, no veo la hora, no solamente que venga la vacuna por una cuestión sanitaria, pero para tener un año normal.
Claro,
poder trabajar normalmente con un gobierno nacional que está queriendo darnos una mano.
Perder esa oportunidad sería, pero tampoco hay que minimizar, ¿no es cierto?, la decisión política de la gestión, en este caso del gobierno municipal. Estas son políticas de fondo. Nosotros siempre hablamos de políticas de fondo. Son políticas de fondo. Transformar una ciudad de política de fondo que lleva su tiempo, que hay un esfuerzo muy grande, que hay un esfuerzo y una elevación muy grande. De un dinero, como usted bien lo decía, que no entra en el municipio. No es que vos vas a poder recuperar. O sea, lo recuperás en una inversión dentro de la ciudad a mucho tiempo para los que vienen, para continuar, para el que viene, para el que... Pero es una decisión política donde vos te enfrentás de repente con aquellos que dicen, ah, pero hay que transformar, vamos a hacer. Es un montón de peleas por algo que en lo sustancioso y en lo inmediato que se necesita, como hoy es tan dinámico el tema de la política, no hay resultados. Pero hay un pensamiento a futuro en el cambio de fondo de la ciudad.
Absolutamente. Y estamos trabajando también con la Secretaria de Desarrollo Económico, con Cintia también. Toda la obra que nosotros pensamos en la sociedad como conjunto, en la ciudad como conjunto. No en vano decimos, che, vamos a meter plata acá en la costanera. Vamos a meter plata en la costanera. Vale, dale, vamos a meter plata. Eso no quiere decir que no sepamos que hay que tal o cual barrio necesita todavía, que no tiene cloaca, que la necesita. Vale. Que tal o cual barrio todavía no tiene red de agua y la necesita. Que necesitamos cordón cuneta, que necesitan, por supuesto, pavimento. Pero acá estamos apuntando, sabemos, nadie puede discutir que la costanera, por ejemplo, es un lugar el más preciado de todos los libreños y un lugar donde quieren. Y haber tomado la decisión, que por ahora es fácil decirlo para mí, pero haber tomado la decisión en plena pandemia, así, che, continuemos con la costanera. Cuando estamos juntando el peso para pagar los sueldos, yo digo, continuemos con la costanera. Veamos cómo hacemos, porque no sé cuándo el río nos va a dar la oportunidad de hacer ese trabajo. Y nos dio ahora. Y gracias a Dios sacamos eso adelante, la primera etapa, y ya estamos con la segunda etapa. Cuando decimos, vamos a pavimentar Avenida de Tomás y lo vamos a hacer y vamos a terminar, ahí también va a entrar parte de la Argentina ACE. Porque entendemos de que una avenida fundamental y que corta transversalmente la ciudad, y que tenemos la terminal por un lado, tenemos el Hospital San José del otro, y tenemos el barrio Invico a través de Tortí. Hay decisiones, hay un trabajo que se viene haciendo, pensando, lo que no quiere decir que, por supuesto, que el vecino también quiere su pavimento y tiene derecho a quererlo, pero tratamos de encontrar un equilibrio tomar decisiones políticas condicionadas por la economía, pensando en un todo, pensando en la sociedad entera. Por eso queremos avanzar en otras obras, como por ejemplo la bicisenda, que tenemos planteado, bicisenda que conecte el barrio, los barrios, con el centro. Una bicisenda que arranque en, que arranque o que termine, como quiera, como depende como uno lo mire, que arranque en el en la ruta aeropuerto, Frondizi, en la altura del Carmelo, y que termine en el barrio 132, o prácticamente en 12 de septiembre, y que sea un lugar donde la gente pueda justamente conectarse. Por eso que tomamos la decisión en su momento de ir a, de ir más de 30, 40 veces a Corriente con 10, 15 proyectos y decir, mira, ¿sabe qué? Señor gobernador, queremos esto. Queremos esto. Ministro de Obras Públicas, ir a visitar a la ministra de Obras Públicas. Queremos esto. Ministro de Hacienda, queremos esto, fíjese, para poner el presupuesto. Queremos esto. El señor legislador, queremos esto. ¿Qué es esto? La avenida Jorge Newbery. Y lo gestioné yo. No Martínez Cuba, el intendente de Paso Libre. Las obras no tienen nombre y apellido. Lo gestionamos nosotros. Una obra que está encarando la provincia con nuestra colaboración, porque la preparación del suelo colaboramos nosotros. La provincia va a hacer las dos calzadas de 7 metros cada lado, un parterre de 4 metros. Después venimos también nosotros con la plantación de los árboles, con la iluminación, con la posibilidad de un ensanchamiento, un entubado. Ayer estuvimos hasta la 10 de la noche reunidos con la Secretaría de Obras Públicas para ver cuándo podríamos encarar el entubamiento que va hacia el costado de la Jorge Newbery. Y bueno, ¿y cómo podemos hacer? ¿Y si nos financia acá? Y buscándole la vuelta. Claro. Y que nadie puede negar de que va a ser una de las arterias principales de acceso o de egreso a la ciudad, la avenida Jorge Newbery. Y así se va trabajando. Con acierto, y por ahí no todo el mundo está de acuerdo, pero en definitiva, lo que no vamos a dejar hacer es trabajar y hacer las cosas.
Es gestión. Muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿qué se está haciendo? Y esto lleva mucho trabajo, lleva mucho compromiso de las diferentes áreas, lleva capacitaciones, que está, me imagino que debe estar a cargo de la Secretaría de Desarrollo, ¿no es cierto? Todo esto, toda esta preparación para que, capacitación para la gente, creo que se están dando en estos momentos, ¿no es cierto?
Sí, totalmente. Nosotros ya tenemos una agenda para trabajar en conjunto a medida que se vayan dando las condiciones sanitarias también, que ese es un gran limitante en el que nos encontramos hoy, a través del Ministerio de Trabajo y la Fundación UOCRA. Y también me gustaría aportar a todo lo explicado anteriormente, la importancia del desarrollo comercial, de la apertura de los comercios, no solamente de los que van a estar insertos y ya están hoy sobre o directamente sobre la peatonal ocasional, sino también a los alrededores, ¿no? Y también viene acompañado de políticas del Estado en cuanto a beneficios a las empresas, a los comerciantes, para que puedan tomar también mano de obra local y que tengan beneficio, no solamente las personas que pueden acceder a ese trabajo, sino al empresario que está dando una fuente laboral también, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, eso también es como el equilibrio, lo que decía el intendente, de decir, bueno, ¿por qué este lugar y por los beneficios, el impacto que tiene? Y eso va a ser real, es una realidad para todos los rubros, para todo lo que está pensado. Y bueno, desde la Secretaría claramente estamos atentos y gestionando todas las capacitaciones que sean necesarias para que las personas no solo se inserten en esta obra, sino en las demás obras que también van a venir, que llegado el momento puede ser también necesario, recursos preparados y locales. El libreño, que por ahí puede que no esté de acuerdo hoy con la costa, con la bicisenda, o que no esté de acuerdo con lo que se va a hacer en el centro, pero va a tener la oportunidad laboral, y eso también es parte de pensar en el todo, ¿no?
Totalmente. Arquitecta, le voy a dejar una pregunta que ya va más al humano que a lo técnico. ¿Qué le pasa al pensar que va a haber una transformación del centro de su ciudad, y que usted es la ideóloga de la misma, que tuvo esa oportunidad, además, me imagino, a sus hijos, mira, todo esto es idea
mía. Mucha presión, además de mucha presión, esto tiene mucho estudio detrás del proyecto. Nosotros vamos haciendo, en este caso yo fui haciendo el planteo, pero eso iba siendo verificado en todas las etapas, como decía Martín. Se hizo un análisis socioeconómico, vos llegaste, vas a hacer tal cosa, ¿a quién vas a beneficiar? ¿Cómo se cuantifica eso? Y eso se tuvo que presentar. Vamos a demoler veredas. Bueno, Alicada en Corrientes se presentó. ¿Cómo va a impactar esto? ¿Hay especies en ese lugar? Nosotros tuvimos que comprobar que el lugar no tiene especies, que no corren ningún riesgo, y de hecho se plantan muchísimo más. Entonces reafirma toda la idea de mejorar el área, que no hacemos cambios en el escurrimiento. Por ahí no lo hablamos mucho porque estamos más como en lo general y después vamos contando un poquito de qué se trata, más específico, pero lo que se hace es al nivelar todo, nosotros tenemos un escurrimiento en forma natural que desaparece, entonces se generan unas canalizaciones que fueron contadas, o que hacer un estudio hidráulico donde vos calculás qué cuencas vienen, qué cantidad de lluvia tenés en estas edificaciones, y que con estos conductos vas a poder contener eso, y con un estudio a 10 años, digamos, ¿no? Hay un montón de cosas que vas haciendo. Entonces, eso llevan unas canalizaciones donde nosotros seguimos escurriendo el agua de la misma forma, sin cambiar cómo está actualmente el escurrimiento. Entonces, digamos, eso es una parte. La parte de vialidad, que fue la que nos pidió, nosotros después que íbamos pasando etapas, es bueno, está bien, vas a hacer un adoquinado. ¿El pavimento resiste? Entonces, un área vial que te corregía eso, una área hídrica que te corregía eso, un área de cómputo y presupuesto, porque vos tenés que decir la mano de obra según la UOCRA, según qué mes, según cuánto sale. Bien, eso cuánto sale. Vas a hacer adoquinado. ¿Cuántas personas lleva a hacer un adoquinado por hora? El metro cuadrado, vos tenés que...
Todo eso se tuvo en cuenta.
Es impresionante.
¿Cuánto tiempo de proyecto de arquitecto?
Y los 2 años y medio hasta que obtuvimos la no objeción. Y después el proyecto estuvo parado porque seguía la parte de licitación, sí, y sí. Buenos Aires no nos daba mucho artículo. Hasta febrero, empezó la pandemia, a fin de febrero todos estaban en sus casas y nosotros estábamos corriendo, volviendo a actualizar ese proyecto. Y nosotros entregamos toda la documentación que tiene que ver en sí con la obra, cómo se va a construir, con qué materiales, con qué cantidades, de qué forma. Y Buenos Aires nos preparó toda la parte que tiene que ver con empresas, que es lo que, digamos, ahora en estos 2 días, porque nosotros no tenemos acceso, es una licitación pública donde nadie tiene acceso, salvo las personas que lo hicieron, porque tiene que ser así, y no podía salir antes, hasta el momento en que todo el país tenga acceso a esa licitación, de cómo se iba a hacer, qué requisitos tenía que tener cada empresa, cómo va a ser la apertura de sobres, digamos, la fecha en que va a ser. Sabíamos que era más o menos un mes, ahora tenemos la fecha exacta, que es el 23 de octubre a las 12.
23 de octubre.
Hasta las 12.
Atención, 23 de octubre, entonces.
La apertura de sobres.
Un momento histórico.
A las 12, hasta las 12 tenés para presentar los sobres. Es en forma personal, tiene toda una forma en que podés presentar también. Una de las cosas que estaba leyendo yo ahora en el pliego final es que con la situación de la pandemia, si no hubiera existido, hubiera ido un grupo, como nosotros y algún otro técnico, para estar presente, pero se va a transmitir en un canal de YouTube si seguimos en esta misma situación, porque no podemos,
claro,
no podemos ir, claro, estamos como atados de poder participar, y lo vamos a participar desde la distancia, y están las especificaciones, también yo pude ir leyendo que es para empresas, piden ciertas características de tener experiencia, ya haber colocado adoquinado, ya haber hecho este tipo de obra, o si no, permite la unión de empresas que en su conjunto tengan estas características o reúnan estas características. Y tienen muchas cosas que piden esa empresa, tiene que ser solvente, ya lo habíamos hablado un poco la otra vez. O sea, tenés que tener experiencia, tenés que ser solvente, tenés que poder hacer toda la obra, tenés que tener respaldo económico, y tenés que hacer tu oferta. Empresa que tenga la mejor oferta, reuniendo muchas condiciones.
Bueno, para que salga lo más rápido posible, ¿no? Lo más rápido posible para nosotros, para que podamos encarar esto rápidamente. La última pregunta, intendente. Sí. ¿Hay la posibilidad de la terminación de vialidad, la extensión de la ruta 117? ¿Se está trabajando?
Lo planteé al director general, al Flaco Arrieta, intendente de la provincia de Buenos Aires, lo conozco personalmente. Lo planteé al director ejecutivo, a Jorge Ruesga, se lo planteé nuevamente a Dani Flore, que es el arquitecto que ha sido designado como delegado provincial, y está la decisión de Corriente, de Vialidad Corriente, sobre todo ahora que está Dani Flore, está en introducir, en pedir esa obra para que ingrese en el presupuesto. Ya lo era para el año pasado, pero para el presupuesto del año que viene. Es una obra de mucha plata, sí, sí. Las gestiones las estamos haciendo, ya no depende, ya no te sé decir, pero que sí, está buena la pregunta también, Marcelo, porque por ahí la gente dice, che, el acceso a la ciudad, uh-huh. Y a nosotros se nos complica porque el acceso es ruta 117, una ruta nacional, depende de Vialidad Nacional. Claro. No solamente te ha pedido eso, es la obra más grande, pedimos limpieza y acondicionamiento de los parterres en toda la 117, allá en el ingreso, mm. Pedimos las colectoras, que las colectoras se han hecho de asfalto en su momento, sin tener en cuenta que tenemos las empresas de transporte internacional de mercadería y que no hay forma de que resista.
Algo muy importante, corresponde a Vialidad Nacional también, Vialidad la colectora, Nacional, ¿no? Vialidad Nacional. Se dijo en algún momento, alguien decía que correspondía a la municipalidad, corresponde a Vialidad Nacional.
Vialidad Nacional y a Caminos del Río Uruguay, por eso yo siempre digo, no hay un fundamento, no tengo un fundamento y una justificación para invertir en 3 kilómetros de pavimento en una colectora, yo no puedo. No puedo hacer eso, no puedo destinar los recursos municipales a eso. Estamos hablando de una plata importante, ¿no? Prefiero toda la vida pavimentar una avenida que como estamos haciendo, por ejemplo, con la de Tomaso, ¿no?
O bien los arreglos internos de Palmar o un busito que son necesitas muchísimas cosas.
Sí,
¿no?
Sí, por eso.
Bueno, yo les agradezco muchísimo, gracias, intendente, por ampliar todo lo que nosotros cubrimos el otro día. Nos parece súper importante. Hoy hablábamos precisamente de cosas que son importantes, que no nos pueden seguir reteniendo como evolución en la sociedad. Son cosas importantes. Hoy hablábamos, por ejemplo, del tema de la Vigeato, hablábamos del tema del ICAA y hablábamos del tema de la ley de humedales también, escuchando todas las partes, pero son cosas que tenemos que ir avanzando, tenemos que avanzar. Necesitamos una ley de humedales, necesitamos acciones directas para terminar con el abigeato, ¿me entendés? Lo que significa la necesidad, y necesitamos este tipo de obras para avanzar, para pegar ese salto como sociedad, y la decisión política estuvo y la obra está, y todo el trabajo de ustedes, así que felicitaciones por esto. Gracias, intendente, por visitarnos.
Gracias a vos, Marcelo, gracias a la radio, gracias a la directora, que nos da la oportunidad también de venir a charlar con toda la gente a través de ustedes, y bueno, a disposición para